Roberto Luque asume el encargo del Ministerio de Energía en medio de la crisis eléctrica declarada por el presidente Daniel Noboa, quien además anunció investigaciones en las empresas distribuidoras por posible sabotaje.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos en contacto a esta hora con el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético, para hablar sobre los apagones y la crisis eléctrica en el país. Ha tomado un giro también a raíz de las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido.
Hola Fausto, amigos de Todo el Mundo. Es un gusto para mí estar en su programa. Sí, sí. Un saludo y mi solidaridad con la población, pues, que se ve afectada por este tema de apagones. Y es el peor de los impuestos que podemos tener.
Y efectivamente queremos darle una explicación a lo que hoy por hoy vivimos, los apagones nuevamente, cuando se había dicho que no más apagones. Se aprobó también por ahí una ley a la que la llamaron no más apagones, pero hablamos de sabotaje, negligencia, corrupción o las tres.
Pausa, yo quiero ser sensato aquí, yo no me voy a prestar para ser incendiario y declarar que hay un sabotaje de última hora, porque este tema ya es heredado de los anteriores gobiernos, donde además de recibir una infraestructura obsoleta, el presidente Lazo también la recibió, y ojo con esto, infraestructura de toda la cadena de valor, no solo en la parte de la generación eléctrica, transmisión, distribución, etcétera. No solo eso, sino que a diferencia del gobierno anterior, recibieron un hueco en el sector eléctrico de cerca de 288 millones de dólares, que es lo que se le exportó, se le compró, digamos, se le importó a Colombia de electricidad. Entonces, yo quiero ser muy enfático en esto. No hay solución posible si no se aumenta la recaudación. Pero cuando usted habla de recaudación, ya la recaudación de la tarifa residencial ya es imposible en estos momentos aumentarle, porque la población no aguanta más. Pero por eso es que yo la crítica que le hago a la anterior administración, que acaba de salir hace pocas horas, y ojalá se corrija, es que mientras estamos en una crisis, y esto hay que ser enfático, donde no se cobra el costo de amortización de inversiones, es decir, por ejemplo, la nueva hidroeléctrica Coca-Cola se entrega hace 6 años, se la contabiliza como si fuera una donación. No se cobra eso. Pero además, en la época del presidente Moreno, la señora Eva García le regaló subsidios eléctricos dobles al sector industrial y minero, y por supuesto que recibió aplausos, le dieron condecoraciones, angelitos ahí de felicitaciones, etcétera, con placas conmemorativas. Y al final del día le generó un hueco que, como le digo, no solo que no contabiliza la amortización de inversiones, sino que le deja un hueco de cerca de 600 millones de dólares al sector eléctrico desde la presidencia del señor presidente Moreno hasta la actualidad. Por eso es que no se entiende cómo ya se eliminó estos incentivos que le llamaban, estos subsidios eléctricos para el sector industrial, pero todavía lo mantiene en el sector minero. Al sector minero se le cobra 5 centavos el kilovatio hora hasta el día de hoy. Entonces, yo no me explico, por ejemplo, cómo el señor Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, es el que más se indigna de los apagones, y en su sector era el que menos pagaba. Pagaba lo suficiente para mantenimiento y operaciones.
Pero,
entonces, con eso termino, Gustavo. Con eso termino, Fausto. Es importante que se entienda que cuando se es generoso con plata ajena, se generan estas distorsiones que le afectan al sector, y que todos los beneficios que tuvieron en subsidios los terminan pagando en apagones. Qué pésimo negocio.
Ahora bien, estamos de acuerdo en que es una crisis heredada, pero nada que no lo sabían al momento de asumir las funciones en el caso de este gobierno. Por ello es que llama la atención que incluso abriendo el portal de compras públicas hay muchos de los procesos que están suspendidos, declarados desiertos. Hay una muy, muy baja ejecución de presupuestaria en el caso de Selec, por ejemplo. Hablamos de proyectos, algunos de los proyectos suspendidos, como la obra de control de la erosión del río Coca, un tema importante, además una de las prioridades para poder proteger a Coca-Cola Sinclair, desalojo de cementos en río Coca, materiales para la central Minas San Francisco, mantenimiento de central Termogás Machala, unidad de Hidroagoyán, y otros temas que han sido o postergados, o suspendidos, o declarados desiertos. No hay una contratación, no hay una gestión, hay aparentemente negligencia, y esto es lo que de alguna forma también indigna, ver cómo ahí está, y un poco coincidiendo con la primera parte suya, la falta de mantenimiento de plantas de generación, no instalación de motores de generación en algunos casos. Es decir, no teníamos un plan B, no teníamos una previsión, una idea de cómo hacer las cosas en estos meses en un tema que era prioritario y un tema que causó la crisis que tuvimos en el gobierno anterior.
Fausto, recordemos cuando el señor Santos le pedía a Diosito que por favor vengan las lluvias. Hace 2 años. La población tiene que recordar esto, porque, digamos, no, yo no puedo ser insensato y culparle a 4 o 5 meses de administración que tiene la culpa de estos temas. Evidentemente tiene ciertas responsabilidades. Por ejemplo, le voy a contar un caso. La licitación de Campo Amistad. Tenemos una termoeléctrica subutilizada de más de 200 megas. Esto es la mitad del potencial más grande que tiene de la capacidad máxima de importación de electricidad de Colombia, 200 megas, y la transmisión solo aguanta 400 megas para importar de Colombia. Y el señor Miranda, que hay que recordar ese nombre cuando hay apagones, como ahora, este señor fue un gerente de Petrocor que estuvo solo 6 días en esta administración, en este año de gobierno. Y este señor Miranda, que para mí le boicoteó la gestión a la ministra Rojo, yo se lo dije además, este señor Miranda se echa abajo la licitación de Campo Amistad, por tercera vez se cae esa licitación, cuando estamos con una necesidad urgente de levantar producción nacional de gas, que es lo único que necesita esta termoeléctrica para operar, que funciona con capacidades totalmente subutilizadas, y no vengan con el cuentito este de que hay que importar gas, porque la infraestructura para importar gas se demora mucho más. Incluso proponían, el señor Uquillas, cuando era gerente de Selec, proponía poner en riesgo la producción nacional de gas, quería ahí meter la importación, compartir infraestructura con la producción nacional y poniendo en riesgo la producción nacional, cuando lo que se necesita es hacer mantenimiento a los pozos actuales, hacer nuevas perforaciones rápidamente, y de 3 a 6 meses levantamos producción y obviamente generamos más electricidad, además a un costo mucho menor. Entonces, claro que hay soluciones. Por ejemplo, pérdidas negras, Fausto, del año 2022 a 2023 se aumentó cerca de 800, 850 gigavatios hora de pérdidas negras, que esto es la mitad de todo lo que le importamos a Colombia de electricidad. Yo sé que la electricidad que importamos a Colombia depende del uso horario y todo esto, pero al final del día son pérdidas. Pero esto lo sabe cualquier técnico, hay técnicos de muy buena capacidad en el sector eléctrico en el país, incluido en el Ministerio de Energía, pero necesitan recursos. Usted acaba de mencionar 4 o 5 cosas que no ha hecho Selec. Se necesitan recursos, y cuando usted va al Ministerio de Finanzas le dicen no hay, porque estamos atravesando guerra interna.
Pero bueno, entendemos que la propia ministra, si es que entendemos que la propia ministra, las autoridades actuales de Selec, las que ya de alguna forma estarán, entendemos, salientes, podían reclamar al gobierno y decir, o salir en una rueda de prensa y decir, bueno, el gobierno no me está dando dinero, no me está dando recursos, no podemos avanzar con estos planes de contingencia para evitar los apagones. Pero ha habido un silencio y al punto de llegar a responsabilizar nuevamente a la sequía, a las lluvias, a la cota en los embalses. Entonces ya hay una responsabilidad directa. La ministra es parte del gobierno, debió decir, bueno, necesitamos recursos para estos proyectos. No hay recursos, no hay luz.
Fausto, cambiar el pliego tarifario y eliminar ese corte de subsidio del sector minero toma 2 días. Lo único que hay que hacer es hacer una reunión de directorio de la agencia. No hay necesidad de cambiar leyes, reglamentos, regulaciones. Es una simple reunión de directorio de la agencia. Pero es que además, Fausto, yo quiero hacer énfasis en esto. Es como una familia, Fausto, que se endeuda para comprar alimento. Ni el padre de familia que se endeuda para comprar alimento, el hijo te dice, oiga, no me quite la mesada porque yo tengo que irme de fiesta. Eso es lo que está pasando por el sector minero. Estos señores del sector minero, yo los invito públicamente a que renuncien al subsidio eléctrico, porque no tenemos para cobrar, no tenemos para pagarles, no tenemos para subsidiarles, porque estamos en una condición emergente. Fíjese una cosa, Fausto, que esto hay que decirlo categóricamente. Estos días, tanto el precio de cobre y en especial el precio de oro está a precios récord mundial, nunca antes visto. Está cerca de los $3,000 la onza de oro. ¿Cómo justifica usted que le vendan a 5 centavos el kilovatio hora al Estado ecuatoriano? Que además lo compra a 64 centavos. A un precio fijo que le compramos a Colombia.
La pregunta es
tan absurdo esto de los subsidios.
Sí, la pregunta es, Jorge, ahora la decisión del presidente de suspender los apagones, aún con la crisis y la situación que se vive en las generadoras y en las hidroeléctricas y en todo el sector, y además cobrar únicamente el 50% de la planilla, que no parece entonces un tema de recursos, ¿es sostenible en el tiempo esta decisión del presidente?
No es sostenible por dos cosas, Fausto. Primero, porque nadie puede ocultar cómo están los embalses.
O nos va a suspender, o sea, los apagones hasta el domingo y el lunes ya volvemos nuevamente.
El embalse de Mazar hasta el viernes pasado, el embalse de Mazar estaba operando a 2.113 metros sobre el nivel del mar.
Hoy está en 2.107. Lo
recomendable de diseño es 2.115. Es decir, ya operaba con 2 metros menos.
El registro de hoy día es de 2107. Y eso quería, si nos puede un poco, para también quienes nos escuchan y nos están viendo en este momento, ¿cómo explicamos cuál puede ser la consecuencia de operar por debajo del mínimo el embalse de Mazar, que es el que alimenta Sopladora, entre otras? Usted dice 2115. Yo sabía que era 2118. No obstante, estamos operando al día de hoy con 2107. ¿Cuál es la consecuencia?
Bueno, primero hay que entender que el embalse de Mazar es el más grande. Uh-huh. Este almacena agua por meses. Y después tiene usted la termoeléctrica Mazar. Y después tiene el embalse Amalusa, que se carga con el agua del embalse de Mazar.
Sopladora también.
Y este es un embalse de días. Y este le genera la hidroeléctrica Paute, y después tiene la hidroeléctrica Sopladora, uh-huh, que no tiene embalse, pero se provee de agua tanto de Mazar como de Amalusa. Esto es súper importante entenderlo, porque por eso se llama alertas tempranas al embalse de Mazar, porque si empieza a colapsar ese, se colapsan 3 hidroeléctricas de las más importantes del país. Entonces, ¿usted qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que usted empieza a turbinar el agua, y no solo pueden ingresar muchos sedimentos, sino también burbujas de aire. Y esto lo que hace como consecuencia es provocar daños que pueden ser irreparables en las turbinas. Uh-huh. Entonces, digamos, se le está poniendo al límite. Yo entiendo la desesperación del presidente Noboa. Entiendo además que una medida, digamos, de aliviar estos impactos negativos de los apagones es y cobrarles la mitad de la planilla. Estas son, bueno, decisiones absolutamente, digamos, emergentes, entendibles, tal vez no tan técnicas, pero al final del día nadie puede ocultar que el sector industrial y gran minero le generó un hueco de $600 millones a una estructura de tarifa que ni siquiera cobra el precio de amortización de inversiones. O sea, le quitaron recursos al mantenimiento. Tanto es así que está mal esta estructura, que por ejemplo a Colombia, nosotros le importamos el año pasado más o menos 1.800 gigavatios hora, con picos que han llegado hasta 64 centavos, pero en promedio le compramos a 21 centavos el kilovatio hora el año pasado. Nosotros además el año pasado le exportamos electricidad a Colombia y le exportamos cerca de 500, 600 gigavatios hora y le vendimos a 6.1 centavos el kilovatio hora.
Lo que importa,
le llegamos aquí a vender en abril del año pasado a 2 centavos el kilovatio hora. Entonces nosotros somos tan inocentes que le subsidiamos electricidad hasta Colombia.
Y creo que eso es importante un poco aterrizar estos temas para que la gente que está hoy por hoy sufriendo estos apagones pueda entender el porqué de estos cuestionamientos, porqué de esta falta de gestión en el sector. Es decir, estamos nosotros comprando energía mucho más cara de la que podemos en su momento, inclusive hemos vendido, estamos subsidiando con energía sectores que pueden ser perfectamente sustentables versus el consumo del común de los ciudadanos que está hoy por hoy ya sufriendo los apagones. Es más o menos así lo que queremos explicar, que son parte de las equivocaciones, de las decisiones erradas en el sector.
Fausto, tal cual. Hay muchas soluciones y muy buenas, y los técnicos saben, hay expertos que conocen, pero hay falta de recaudación. Hay un hueco enorme que nos heredó el gobierno anterior, pero que lamentablemente no se corrigen estas decisiones en este gobierno.
Ahora, si no se corrigen, puede ser también una, y eso es un poco, me refiero a las denuncias, a la denuncia que ha hecho el presidente Noboa, puede ser también porque hay estructuras de medianos mandos quizá dentro del sector que estén de alguna forma boicoteando, saboteando estos procesos.
Mire, cuando no se explica algo, por lo menos hay que apuntar a los ganadores, Fausto. ¿Sí? El diésel eléctrico subió 286% el año pasado. ¿Quiénes ganaron? Los importadores de diésel, que además, evidentemente, diésel importado y subsidiado.
¿Qué otros sectores son ganadores en esto?
Las importaciones de electricidad a Colombia no las hace al gobierno colombiano, las hace a privados de Colombia.
Hay ganadores.
Y ahí quiero decir una cosa. Y es algo que usted sacó digamos, parte de unos criterios, creo que de un asambleísta. No es verdad que Colombia, porque está bravo por el tema de México, no nos vende electricidad. Fausto, les encanta vendernos electricidad, porque nos vende a un precio usurero.
¿Y qué estamos esperando? ¿Que suba el precio para que nos vendan?
Lo que pasa es que no tiene ya que vender porque los embarques de ellos han caído. Pero no es que Colombia dice, no les vendamos. Están haciendo un negociazo vendiéndonos. Los 288 millones de dólares que le pagamos, cash, billete sobre billete, realmente, Fausto, podría haber significado.
A ver, se nos acaba de colgar la comunicación. Entendemos que es algún problema desde nuestro entrevistado, el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético. Nos ha hablado sobre los apagones y la crisis eléctrica en el país. Una de las consecuencias que es importante que todos sepamos es cómo se está llevando al límite.
Hola.
Estamos ya ahí conectados y con esto estábamos justamente despidiendo, ingeniero Hidalgo. Con esto nada más cerramos. Básicamente ¿qué es lo que vamos a esperar en estos días con las decisiones que ha tomado el gobierno? ¿Es posible frenar los apagones o estos volverán en pocos días?
Es posible esperar hasta la consulta popular. Creo que
la emergencia funcionará,
presidente. Pero a partir de ahí, digamos, los embalses están en mínimos.
En mínimos.
Y tenemos que recuperarlos. Colombia ya no nos vende electricidad porque no puede, no porque no quiere, porque le encanta vendernos. Entonces, lo único que necesitamos, si queremos ser sensatos, es mejorar la recaudación del país, eliminar los subsidios eléctricos.
Ahí tenemos ya parte de los resultados, le invitamos a escuchar y enseguida lo comentamos antes del cierre de la entrevista. Bueno, eso tenemos más adelante, pero bueno, le comento que ya el ministro encargado, Roberto Luque Núquez, ha hablado sobre la firma del decreto de emergencia para el sector eléctrico, un anuncio que había hecho ya cerca de este mediodía el presidente Daniel Noboa. La emergencia en el sector eléctrico podrá resolver los problemas en el corto plazo, porque mucho nos tememos que ocurra, que esta sea una decisión quizá muy política, muy relacionada a lo que se viene en estos próximos días, que es la consulta popular, y volvamos a los apagones la próxima semana. Muy bien, podría pasar eso, pero tenemos ya las declaraciones de Roberto Luque, es el ministro encargado, enseguida lo comentamos, Jorge.
La República, he asumido por encargo el Ministerio de Energía y Minas, con todo el gabinete y con todo el apoyo del Gobierno Nacional. Hemos trabajado hoy día desde tempranas horas con todos los sectores involucrados, CENEL, CELEC, SENACE, para entender todas las variables que afectan esta crisis energética, la cual es el resultado de varios factores, entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Sin embargo, hemos tomado algunas resoluciones. Hoy mismo estaremos firmando un acuerdo ministerial declarando el sector en emergencia. Asimismo, hemos dispuesto la conformación de un directorio de la Agencia de Regulación y Control que ha venido dilatándose y que ha impedido la contratación oportuna de energía emergente. Adicionalmente, el presidente de la República ha dispuesto el 50% de descuento en las planillas eléctricas. Con toda la información que hemos recabado el día de hoy, estamos dirigiéndonos todo el gabinete al Palacio de Carondelet, en donde tomaremos decisiones que serán comunicadas oportunamente. Muchas gracias.
No habrá soluciones de corto plazo, hay corrupción, hay un directorio que ha sido dilatado, parece que de alguna forma se da forma, por ser redundante, a lo que se ha anunciado en estas últimas horas, Jorge.
Fausto, qué bueno escuchar esto del ministro. Eso es lo sensato, porque a la población, así sea doloroso, hay que hablarle claro. No hay soluciones de corto plazo posible.
¿Y cuál es su lectura con estas palabras, con esta frase? No hay soluciones de corto plazo. La lectura es, a mi criterio, los apagones vendrán nuevamente.
Lamentablemente es así, Fausto. Pero además hay que tomar en cuenta una cosa, que es un factor clave. La ciudadanía puede pensar que ya no hay apagones, oye, ya está solucionado el problema. El transbastidor de los apagones es lo crítico, porque el costo que estamos pagando está empobreciendo al país y empobreciendo al sector eléctrico, por lo cual no vamos a tener cómo poner unas mejoras de actualización de infraestructura, de nueva generación, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas que se tomen, digamos, urgentes, por ejemplo, de nueva generación y todo, qué bueno que la hagan. Pero a partir de ahí, hay muchas otras medidas que tenemos que compensar, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es muy importante.
Y con eso me quedo, Jorge, creo que es importante tomar en cuenta casi casi al pie de la letra las declaraciones del ministro encargado Roberto Luque. No habrá soluciones en el corto plazo. ¿Cuáles serán las propuestas o planteadas por el gobierno? Lo vamos a saber seguramente en las próximas horas. Nuevamente, Jorge, gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, Fausto. Un abrazo a la ciudadanía. Y bueno, tenemos que salir juntos de estos desafíos, por lo cual llamo a todas las fuerzas, evidentemente, a que nos unamos a impulsar esto y navegar para una misma dirección.
Y nuevamente a esperar y, sobre todo, exigir respuestas a las autoridades. Ha sido el ingeniero Jorge Hidalgo, experto energético, hablando sobre los apagones y la crisis eléctrica en el país. Uno de los datos, sin duda, preocupantes es que se está operando al mínimo, se está exigiendo al embalse Mazar. Recordemos que este embalse, una vez que está al mínimo, el riesgo es que se comience a operar las turbinas con sedimentos que lleguen a esta zona y pueda eso complicar y comprometer la generación ya en las turbinas. Mazar alimenta las hidroeléctricas Mazar, Paute, Molino y Sopladora. Esto es lo que podría ser una consecuencia aún peor de la que vivimos hoy en día si se continúa exigiendo la operación de Mazar en los mínimos al mínimo. está en 2107, de acuerdo a lo que nos hayan reportado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.